Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel advierte a la autoridad palestina sobre posibles interferencias en las elecciones. Israel advierte que un ataque de Hezbollah contra la planta de gas derivaría en una guerra. Irán acusa a Estados Unidos de retrasar la firma del acuerdo nuclear. Un juez estadounidense rechaza el intento de Ben & Jerry's de frenar las ventas en Judea y Samaria. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenlund. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos muy bien. Comenzamos con la primera de las noticias. El Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior de Israel, ha emitido una severa advertencia a la autoridad palestina para que no intervenga en las próximas elecciones de Israel. Dicha advertencia se produjo después de que el jefe de la Inteligencia General de la Autoridad Palestina, Mahed Farag, se reuniera con los líderes de la Lista Árabe Conjunta con el objetivo de convencerlos a unir fuerzas con el partido islamista Ra'am. También trascendió que anteriormente Farag expresó a los diputados de la Lista Conjunta la preocupación de la autoridad palestina ante la posibilidad de una menor participación árabe-israelí en las próximas elecciones de noviembre, lo que podría llevar al ex primer ministro Benjamin Netanyahu a regresar al poder con un gobierno de derecha de línea dura. Ra'am, islamista, es el primer partido árabe en participar de un gobierno israelí. Tiene 4 diputados. La lista árabe, por su parte, cuenta con 6.
Bueno, el tema es que, primero, la autoridad palestina no tiene ningún derecho a participar en asuntos ciudadanos de Israel, que para eso han elegido, digamos, ser autónomos, ¿no? Pero a pesar de ello, pues el jefe de la inteligencia de la autoridad palestina, que no un líder político, sino un líder, digamos, un funcionario de los servicios de inteligencia, se reúne con los políticos para tratar de que formen un partido político único y más amplio. ¿Cuál podría ser el objetivo? Pues pues servir de palanca para evitar por una parte la presión de un gobierno de Netanyahu. Pero por otra parte, si uno lo piensa, pues el partido Ra'am, con sus escasos 4 diputados, fue el que le permitió a la coalición de gobierno que había ser alternativa al gobierno de Netanyahu. Con lo cual, pues yo no sé exactamente qué es lo que pretenden, porque evidentemente en esta lista conjunta, lista árabe conjunta, hay partidos que a diferencia de Ram, que tiene un perfil más religioso que ideológico, pues hay partidos como el partido, los descendientes del Partido Comunista, que se oponen a cualquier vínculo con el sionismo. Por lo tanto, el integrarlos en la lista árabe conjunta, a Ram, haría que no se pudiera contar con ellos para una posible coalición de gobierno, lo cual reforzaría las posiciones del primer ministro Benjamín Netanyahu. Esto por una parte. Por otra parte, dicen que están preocupados de que los árabes israelíes no vayan a votar. No entiendo exactamente qué es lo que pretende. Supongo que a través de la unión de todas las fuerzas árabes israelíes, pues lo que intentan es conseguir un mayor peso en la Knesset, en el Parlamento, que les permita hacer una oposición más fuerte a Netanyahu, pero los números no dan para eso. Es decir, en el mejor de los casos, hace un par de ciclos electorales, la lista árabe conjunta llegó a tener 15 diputados, pero en ningún caso fue determinante en esa situación para formar un gobierno. De hecho, estamos hablando de una situación de la que salió nuevamente electo Netanyahu como primer ministro. Así que yo creo que lo que pasa con los palestinos es que tratan de jugar dos tipos de partidos a la vez. uno que es un juego limpio, democrático, con partidos y con números que apoyan o no apoyan, y otro es tratar de jugar al despiste y de poner zancadillas y palos en las ruedas a cualquier formación que salga de las urnas en Israel, lo que en definitiva puede y seguramente actuaría en contra de sus propios intereses, porque si ellos defienden a la población árabe israelí, pues hay que recordar que durante el año de gobierno de la coalición, pues el partido Ram sí que consiguió algunas mejoras en la financiación de los árabes israelíes y en otro sentido, en el sentido de la apertura hacia los palestinos, que no son ciudadanos israelíes, pues también hubo una cierta mejora en las relaciones y en la situación, por ejemplo, abriendo las puertas a los trabajadores de la Franja de Gaza, como actualmente ocurre.
Continuamos. Israel advirtió el lunes a Hezbollah, el grupo terrorista chií libanés apoyado por Irán, que cualquier ataque a sus infraestructuras de gas podría desencadenar una guerra, después de que el grupo terrorista amenazara con cortar las manos de Israel si aprovecha la disputa sobre su frontera marítima para emprender nuevas perforaciones. Las tensiones aumentaron en junio, cuando un buque de producción fletado por Israel llegó cerca del campo de gas en alta mar de Karish, que según el Líbano se encuentra dentro de la zona en disputa, y tres drones lanzados por Hezbollah hacia la zona fueron derribados por Israel. Cuando se le preguntó si cualquier ataque de Hezbollah contra un campo de gas israelí podría conducir a la guerra, el ministro de Defensa israelí Gantz dijo: sí, eso podría desencadenar una reacción. Llevaría varios días de lucha y a una campaña militar, agregó. Estamos fuertes y preparados para este escenario, pero no lo queremos. Gantz añadió que la extracción del campo de gas comenzaría cuando esté listo para producir, reafirmando la reclamación de Israel sobre Karish, y añadió que creo que en el futuro habrá dos plataformas de gas, una de nuestro lado y otra del de Líbano, y espero que no tengamos que pasar por otra ronda de enfrentamientos antes de eso, agregó el ministro israelí.
Bueno, ya saben que en el último año han habido conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el Líbano para definir una frontera marítima para la plataforma, ¿no? Frente a sus playas en el Mediterráneo. Porque evidentemente ahora que se ha descubierto en la zona de Israel que hay bolsas importantísimas de gas natural que son extraíbles, aprovechables y muy rentables, pues también Líbano está interesado en esta posibilidad, dada su debacle económica, que no le permitiría ni hacer las prospecciones, ni hacer las perforaciones, ni las explotaciones, pero sí seguramente beneficiarse de los cánones de la cesión a alguna compañía que los lleve a cabo. Pero todavía no está claro cuál va a ser la división que va a tener esa zona, como decimos, de plataforma marítima frente a las playas o las costas del Mediterráneo y que llevan a cierto solapamiento entre los reclamos de un país y de otro. De todas maneras, yo creo que la postura de lo que dice Gantz en todos los aspectos, pero especialmente cuando dice, creo que en el futuro va a haber dos plataformas de gas, una no muy lejana de la otra, una que va a ser israelí y la otra que va a tener la bandera del Líbano. Pero si en el fondo del Mediterráneo existen estas bolsas, pueden aprovecharse todos los países que tengan acceso y formen parte de esta plataforma marítima, ¿no? Y lo otro sobre lo que reafirma el ministro de Defensa Gantz es sobre el tema de Hezbollah, porque Hezbollah, como se decía en mi país, tiene la lengua muy larga, hace muy declaraciones muy ostentosas, pero luego en la práctica, pues no se atreven a hacer nada, porque saben que a pesar de la experiencia de guerra que han adquirido en la guerra de Siria. A pesar del tremendo armamento misilístico que les ha proporcionado Irán y todos estos factores a su favor, pues contra otro país seguramente tendrían mucho éxito, pero no contra Israel. Y una de las señales de esto es que en el último operativo contra la Yihad Islámica Palestina, que recordemos, no es Hamás, pero sí es un grupo terrorista afín justamente a Irán y a la filosofía de Hezbollah, del mismo modo que Hezbollah domina el sur del Líbano, pues podría haber participado, intentado amedrentar a los israelíes desde el norte del país y sin embargo no hicieron absolutamente nada. Ayer citábamos por una parte la sospecha, dado que el jefe de Estado Mayor de Israel hizo unas declaraciones diciendo que en esos días, en torno al operativo Amanecer, aparte de haber detenciones en pueblos de Cisjordania con militantes de este grupo de la Yihad Islámica Palestina, hubo operaciones en otro país. Nosotros aventurábamos que eso se refería a una operación que tuvo lugar en Siria durante esos días, algo posteriores al operativo, pero que podrían haber sido comunicados con posterioridad. Pero ayer también en el programa de Por Israel, Dori Lustron nos comentaba que hay ciertos rumores en Israel sobre que justamente Israel, digamos que actuó, o la aviación israelí, mejor dicho, que actuó contra las fuerzas hutíes en Yemen, con una correspondencia o afinidad con los objetivos que tienen en la zona países como los Emiratos Árabes Unidos, también Arabia Saudí, que está todavía más cerca y que ha sufrido también ataques de este grupo terrorista, también afiliado a la República Islámica de Irán. No sabemos todavía con certeza a qué se refería y no sabemos si esos ataques en suelo yemení existieron, pero lo que sí está claro es que Hezbollah y las fuerzas afines a Irán están mucho más calladas de lo habitual después de un operativo que ha golpeado de forma contundente la formación más cercana a su ideología dentro de lo que era los territorios palestinos, es decir, en Gaza y en Cisjordania. Y eso lo que nos hace pensar es que Hezbollah está siendo debilitado o su influencia está siendo muy debilitada entre los palestinos que habitan en esa zona y que esta parrafada que han soltado respecto a estaciones de perforación, las infraestructuras de gas, no son más que amenazas que no van a llevar a ninguna parte, porque saben, y se los ha recordado Gantz, que Israel está dispuesto y con capacidad para golpearles mucho más fuerte de lo que ellos se imaginan.
Seguimos hablando de Irán, que acusó el lunes a Estados Unidos de posponer las conversaciones indirectas destinadas a restablecer el acuerdo nuclear de Teherán de 2015 y dijo que el intercambio de prisioneros que se está negociando con Washington no está relacionado con las negociaciones del pacto. Después de 16 meses de conversaciones irregulares e indirectas entre Estados Unidos e Irán con funcionarios de la Unión Europea como mediadores, su responsable diplomático, Josep Borrell, dijo el 8 de agosto que había presentado una oferta final y esperaba una respuesta dentro de pocas semanas. Irán respondió la semana pasada al comunicado de la Unión Europea con puntos de vista y consideraciones adicionales, aprovechando la oportunidad para pedir a Washington que muestre flexibilidad para resolver los tres problemas restantes. Por otro lado, Estados Unidos ha pedido repetidamente a Teherán que libere a varios estadounidenses de origen iraní detenidos en Irán por cargos de seguridad. Irán ha exigido la liberación de varios iraníes detenidos por cargos relacionados con las sanciones estadounidenses. El primer ministro israelí, Yair Lapid, comentó al presidente francés Emmanuel Macron en una conversación telefónica mantenida el lunes que Israel se oponía a la reactivación del acuerdo y que no lo acataría en caso de llegarse al final de las negociaciones.
Bueno, yo creo que es evidente que Estados Unidos, o por lo menos la administración Biden, está tratando de ganar tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo y qué es lo que pretende lograr al final del camino. Si es por Israel, evidentemente, lo mejor sería que Estados Unidos no reactivase este acuerdo o no firmase una reactivación por parte de su país de este acuerdo que ya ha sido violado de forma evidente, no solamente desde que Estados Unidos se retiró del mismo en 2018, sino que durante todos estos años Israel ha denunciado y ha presentado documentos en los que se expone que hay instalaciones secretas donde se están llevando a cabo trabajos que nada tienen que ver con la energía nuclear y sí con el desarrollo de armamento nuclear y que se han visto corroborados también con los lanzamientos de misiles de muy largo alcance camuflados en un plan que supuestamente es de exploración astronómica y de puesta en órbita de satélites, etcétera, etcétera, pero que a nadie se le escapa que son misiles que son susceptibles de llevar cabezas atómicas, porque tener una bomba atómica no sirve para nada si uno no tiene un proyectil para enviarlo lo más lejos posible o al menos contra una zona enemiga lo suficientemente lejos del país de origen, ¿no? Porque esto ya sabemos que el armamento atómico, aparte de causar destrucción, que produce un efecto de contaminación que puede volverse de forma fatal contra el que es el agresor. La posición de Israel está clara. Lo que no queda muy claro es qué va a pasar con Estados Unidos, como decimos, porque esta había sido una de las principales promesas electorales de Biden hace 2 años, que él iba a llevar a Estados Unidos nuevamente hacia ese acuerdo, pero ahora se están poniendo en distintas condiciones. No sabemos si Estados Unidos está realmente interesado en incorporarse a este acuerdo o está tensando la cuerda para obtener el mejor de los acuerdos con una liberación de rehenes, pero y incluso con la clasificación de la Guardia Republicana Iraní como grupo terrorista. Pero a lo que no van a renunciar los iraníes, seguramente, y será su línea roja, es al levantamiento de las sanciones económicas. Porque más allá de cualquier inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya se ha demostrado que son posibles de disimularse, lo que les interesa es acceder a miles de millones de dólares que tienen bloqueados en bancos internacionales, no solamente o no principalmente siquiera para reactivar su economía maltrecha, sino para reactivar el programa de terrorismo, y la guerra civil musulmana que se está desarrollando en Oriente Medio y que ha llevado a este posicionamiento geoestratégico tan singular de estos últimos años en los cuales pues muchos gobiernos chiitas, perdón, muchos gobiernos suníes, que son los enfrentados a la vertiente chiita de Irán, se agrupan en torno a Arabia Saudita e incluso en torno a Israel.
Seguro que han visto nuestra portada. Les contamos, un juez federal de Nueva York rechazó una moción de la empresa Ben & Jerry's para intentar frenar la venta de sus helados en los territorios en disputa en Israel, después de que su empresa propietaria, Unilever, así lo acordara con una franquicia israelí. La disputa se produjo tras la reciente decisión de Unilever de vender a la franquicia israelí Avi Singer los derechos comerciales de Ben & Jerry's en esa zona. Después después de que la firma estadounidense se negara a ofrecer su producto en los territorios en disputa de Cisjordania. El gobierno israelí celebró en junio, se lo contamos aquí en Radio Sefarad, el acuerdo entre Unilever y la franquicia de Ben & Jerry's en Israel, que permite que continúen las ventas de los famosos helados en ese país y en los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, aunque se comercializarán con otro logo, impreso en hebreo y árabe.
Bueno, esto se explica de una manera sencilla. Dada la complejidad del mundo empresarial hoy en día, existe una empresa que es Ben & Jerry, que son los fabricantes de helados y que son los que querían imponer este boicot a la venta de sus productos en los territorios en disputa. Pero esta empresa forma parte de un conglomerado que es una empresa propietaria de una multinacional llamada Unilever. Y a Unilever no le interesaba ni dejar de vender los helados en Cisjordania, ni mucho menos, porque tampoco es una cantidad que digamos, afectaría a la economía de la empresa, pero lo que no quería es entrar en conflicto con todo lo que se ha venido como represalia de grupos judíos, sionistas, israelíes, etcétera, por esta decisión de Ben & Jerry. Y entonces Unilever hizo una maniobra y que es vender los derechos comerciales a una distribuidora israelí. Esta distribuidora ya no los va a vender como Ben & Jerry, sino con una marca propia, pero que todo el mundo va a saber que son Ben & Jerry, y con esta marca propia se van a distribuir los helados en Israel con otra etiqueta, con otro formato de presentación, pero esto es lo que incluso ya está sentenciado por un juez federal de Nueva York, es decir, que aquí ya no se aceptan estas protestas de Ben & Jerry, no quieren que su etiqueta, su nombre aparezca en Israel. Muy bien, pero en Israel sus productos sí aparecerán. Y aparte, pues tendrán que lidiar con la gente que en otros países del mundo, incluida España, pues sigan pendientes de que esta firma Ben & Jerry le interesa boicotear sus productos o su firma a ciertos sitios en los cuales hay judíos y por el hecho de ser judíos, porque no se habían opuesto a la venta de sus productos en ningún otro sector donde viven árabes o palestinos, sino solamente a este sector donde viven árabes y palestinos, árabes palestinos, pero también judíos, justamente para evitar que estos judíos coman estos helados, que de por sí son un producto alimenticio contra el cual no hay nada que objetar, pero sí que una empresa pueda decidir qué países se boicotean y en razón de qué filosofía o ideología lo hacen. Porque recordemos que este tipo de decisiones, y de esto sabemos mucho en España después de tantísimas declaraciones en ayuntamientos y comunidades autónomas, estas decisiones no las puede tomar ni un particular, ni una empresa, ni una comunidad autónoma. Solamente son prerrogativas de un gobierno central. Y mientras Estados Unidos no decida boicotear la venta de productos nacionales en Israel o en partes de su territorio, pues no tienen permiso las empresas americanas para hacerlo, de la misma manera que tampoco tienen permiso para boicotear los productos israelíes en las comunidades autónomas o los otros organismos de gobierno que no sea el gobierno central de un país.
Termina así este informativo. Les esperamos mañana. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Adiós, Jorge. Adiós a todos ustedes.
Hasta mañana.